El presidente Tabaré Vázquez vetó ayer tres capítulos del proyecto de ley de salud sexual y reproductiva, el proyecto que incluye un artículo que despenaliza el aborto bajo determinadas circunstancias. Todavía no se ha divulgado el texto del veto correspondiente, no se conoce exactamente entonces cuál es su alcance y tampoco, por lo tanto, se conoce con qué firmas se apoyó el primer mandatario para llevar adelante la observación. La información que circula desde anoche y que en perspectiva ha podido confirmar es que la firma que por ahora tiene el veto es la de la ministra de Salud Pública, María Julia Muñoz. Incluso según otras versiones, el presidente Vázquez habría procurado tener para el veto la mayoría de los votos del Consejo de Ministros y al constatar que eso no era posible, optó por volcarse a un veto con una sola rúbrica, la de la doctora Muñoz. Mientras aguardamos entonces más datos del texto íntegro de la observación y sobre todo cómo se planta la bancada del oficialismo frente a este escenario, nos encontramos con el politólogo Oscar Botinelli, que hoy justamente nos propone como tema la batalla del aborto, una nueva crisis en el Frente Amplio y el desafío de los próximos 30 días.
Análisis político.
Oscar, buenos días.
Buenos días, Emiliano. Bueno, este es un análisis a beneficio de inventario.
Sí, sí, esto, provisorio.
El hecho político sin duda se produjo, pero faltan detalles nada menores. Y sí hay algunas aclaraciones básicas. El presidente de la República, este no es un país presidencialista desde el punto de vista jurídico. Es un país semipresidencial o semiparlamentario. El presidente de la República per se no tiene capacidad de veto, sino que veta el Poder Ejecutivo, que lo es el presidente con él o los ministros respectivos o con el Consejo de Ministros. Esto no es menor. El Consejo de Ministros son todos los ministros, más el presidente, y tiene competencia privativa en todos los actos que plantea allí el presidente o los ministros en el tema sus carteras. Otro dato nada menor es que toda vez que se modifican códigos, en este caso se modifica el Código Penal y el Código del Niño y del Adolescente, la competencia es del Ministerio de Educación y Cultura. Y además, en esta ley también hay una competencia del Ministerio de Salud Pública. Pero si no hay Consejo de Ministros, la norma en Uruguay es que tendría que firmar esto el ministro, o la ministra en este caso de Educación y Cultura y de Salud Pública, no solo de Salud Pública.
¿También la ministra del Interior?
No, ahí hay una duda, ¿no? Aparentemente podría ser, por algunos aspectos, pero no es tan claro como en el Ministerio de Educación y Cultura. Revisando antecedentes, uno encuentra que sí o que no el caso del Ministerio del Interior. Bien. Acá hay un tema importante. Uno, el plazo, en caso que se hubiera hecho la observación ayer, el plazo vence el 13 de diciembre para que la Asamblea General lo pueda levantar las observaciones. O si no, sería el 14, en caso que la fecha fuera de hoy. Tenemos, por lo tanto, un deadline, 13 o 14 de diciembre, donde hay un hecho nada menor que en medio de esto va a estar el Congreso del Frente Amplio. Como hecho político, firme o no, si no firma el Ministerio de Educación y Cultura, también es verdad que el Ministerio de Educación y Cultura no planteó en el Consejo de Ministros que esto se votara en Consejo de Ministros, con lo cual habría una habilitación por parte de la Ministra de Educación y Cultura a que la ley se observara por no haber ejercido su competencia en el seno del Consejo de Ministros. Este es un tema importante desde el punto de vista formal, pero desde el punto de vista político. Bien. ¿Cuál es el escenario actual que tenemos? Bueno, el levantamiento de lo que se le dice el veto, ¿vale? Es decir, las observaciones son tres quintos de cada una de las cámaras, ¿no? En la Asamblea General.
Tres quintos de los miembros presentes.
Exacto,
de cada una de las cámaras.
¿No? De los miembros presentes. Entonces, manejémonos con la primera hipótesis, ¿no? Están todos. Bueno, se requiere 19 senadores y 60 diputados. Se puede ir bajando esta cifra en la medida en que haya bajas por ausencia de sala, ¿no es así? Pero en una jugada política hay que conseguir los números con mucha exactitud en este caso. Bien, Hasta el primer elemento que plantea esto es que tenemos, de un lado, yo voy a llamar partido de la penalización y despenalización, porque cada uno asume determinado tipo de términos que son de por sí un poco complicados, ¿no? Unos dicen defienden la vida, otros defienden el derecho a la libertad y a la libertad de la mujer, en fin. Entonces, hablemos de partido de la penalización y despenalización, para buscar algo neutro. Bueno, en función de los votos que hubo en las dos cámaras, dicotómicamente la situación es o ha sido hacia el mantenimiento de la penalización todo el Partido Nacional, básicamente el Partido Colorado, porque hubo es una abstención en el Senado y una en la Cámara de Representantes, el Partido Independiente, bueno, Tabaré Vázquez, y no se sabe qué ministros, hasta ahora lo claro es que ha tenido el apoyo de esta observación, independientemente del tema firmas, la ministra de Salud Pública y el ministro de Turismo y Deportes. Esto es lo que es claro. Hacia la despenalización aparece con absoluta claridad Asamblea Uruguay, el Espacio 90, la Vertiente Artiguista, el Nuevo Espacio y la 1001, tanto senadores, diputados como ministros de estos sectores. Aparece como contradictorio la 609, que todos los senadores y la gran mayoría de los diputados estuvieron por la despenalización, pero dos diputados votaron en contra. Y la Alianza Progresista, cuyos dos miembros en el Senado, el vicepresidente de la República y el senador, votaron la despenalización y el diputado votó la penalización, es decir, el mantenimiento del sistema actual. Bien, lo que vemos es que aparecen dos grandes bloques. De un lado, casi todo el Frente Amplio, sin el presidente de la República, hablando ya en términos políticos, y del otro lado, Tabaré Vázquez, apoyado en el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente.
Sí, sí, resulta muy subjetivo estos días escuchar, por ejemplo, al senador Luis Alberto Heber o al senador Jorge Larrañaga decir de manera muy enfática que el Partido Nacional va a ir a la Asamblea General a respaldar explícitamente con su presencia el veto presidencial porque se sienten representados, ¿no?
Bueno, exactamente. Entonces, este es un cambio importantísimo en el país en momentos en que hay muchas cosas a decidir. Primero, vamos a analizar primero jugadas posibles. ¿Qué va a hacer el foro ballista? Porque, si bien dice uno solo se abstuvo, fue nada menos que Julio María Sanguinetti, ¿no? No fue un diputado recién llegado. Entonces, ya en algún momento del trámite de la ley, tiempo atrás, el foro había dicho que podía contribuir al levantamiento del veto. Eso se manejó. Entonces, si hay un pronunciamiento del foro diciendo que considera que debe levantarse el veto y argumentándolo más en razones políticas, ya que tiene diferencias internas, empieza a cambiar el panorama en la Asamblea General. Si a eso se suma también el Partido Independiente, que el discurso del diputado no es que sea totalmente contrario a la despenalización, sino a este proyecto en particular. Y Lara, que había votado la primera vez en el Senado la ley, bueno, resulta que si el senador del foro, el senador Lara, los siete diputados del foro y el diputado del Partido Independiente dicen vamos a levantar la observación, más los legisladores del Frente Amplio, se llegan los números. Se levanta el veto. En otras palabras, en términos que podrían ser deportivos, si se diera esta jugada, la pelota quedó en la cancha del Frente Amplio. Es el Frente Amplio el que dice, el Frente Amplio respalda o no el veto, levanta o no el veto, están los 17 senadores y 50 diputados o faltan. La decisión va a ser del Frente. El que tenga la responsabilidad de que se mantenga el veto o se levante el veto, lo que va a ser, por supuesto, buenos para uno y malos para otro, o a la inversa, ¿no? Acá, según el punto de vista que se tenga, va a quedar en la cancha del Frente Amplio. Si la oposición no se mueve así, el Frente Amplio puede actuar con mucha comodidad, diciendo, bueno, señores, no importa si el Frente Amplio hay un, dos, tres diputados que fallan, porque estamos tan lejos de los 60 diputados, de los 60 votos, que tanto da. El Frente Amplio no tenía posibilidad alguno de levantarlo. Esto va a ser nada menor en la presentación de este tema ante los distintos sectores, particularmente los sectores partidarios de la despenalización. Pero en particular, la situación es mucho más complicada, el panorama es más complicado para dos sectores del Frente Amplio. La Alianza Progresista, que tú, al vicepresidente de la República y el senador a favor de la ley, al diputado y al ministro de Turismo y Deporte en contra de la ley. Incluso el ministro de Turismo y Deporte desde la media tarde de ayer está hablando que ya se había vetado cuando todavía andaba circulando la camioneta buscando firmas de ministros y el presidente, o desde la presidencia, perdón, no el presidente, llamando a los ministros para ver si firmaban. Todavía no había un hecho consumado, todavía no hay resolución oficial y ya el ministro estaba jugando abiertamente de que se había vetado. Lo cual está marcando que en la Alianza Progresista hay dos líneas antitéticas. Ese es un sector que tiene complicado este tema. Pero el que más importante políticamente es el espacio 609. Porque el espacio 609 votó en bloque a favor de la ley en el Senado y en la Cámara de Diputados tuvo dos diputados que votaron en contra. Y acá es muy importante, de camino al Congreso del Frente Amplio, donde está en juego el tema de las candidaturas presidenciales, donde viene un Mujica en ascenso, ¿cómo queda Mujica si la 609 aparece con posiciones no claras, no definidas? ¿Puede considerarse que Mujica está en un juego dual? Sí, él dice que está a favor de la despenalización, pero deja que haya diputados que voten en contra. O que dé una señal de debilidad. Sí, Mujica, el problema es que no le obedecen todos, su liderazgo no es tan fuerte. Cualquiera de los dos son señales complicadas, que es un hombre extremadamente hábil, pero puede quedar encerrado en una situación donde la habilidad no le alcanza. Y sigo insistiendo en el Congreso del Frente Amplio porque ahí se va a expresar con mucha fuerza la militancia partidaria de la ley de despenalización del aborto, que es muy fuerte y muy combativa al interior del Frente Amplio, y que va a estar muy presente en el Congreso.
Para terminar, Oscar, por bueno, otro lado, ¿qué implica todo este escenario para el presidente de la República?
Bueno, yo diría lo siguiente. Primero, implica para la oposición, una oposición que hasta el día de ayer estaba demonizando al presidente de la República por la reelección, emplazándolo, hablándose hasta de la posibilidad de un juicio político, y hoy sale exultante los líderes de la oposición a calificarlo como una especie de héroe, el hombre con una gran firmeza que se enfrenta a su partido. Bueno, resulta que no era tan demonio, ¿no? Desde el momento que de 24 horas se transforma en héroe. Entonces la oposición queda en un cuadro que le viene muy bien, pero también ya enfrentará el Frente Amplio, pero a Tabaré Vázquez no lo puede enfrentar con la dureza que venía hasta allá. Desde el ángulo de Tabaré Vázquez en particular, está en una situación complicada. Él aparece, ¿cuál es la fotografía? La que dijimos recién. El Frente Amplio de un lado, todos los senadores, casi todos los diputados, la mayoría de los ministros, y del otro lado el Frente Amplio con muy pocos ministros de su lado, dos, tres, el Partido Nacional, el Partido Colorado detrás suyo. Es una fotografía que la gente la puede mirar y decir, ¿y dónde estamos? ¿Qué es esto? Y el momento de riesgo, ¿por qué? Bueno, la reelección ha sido cuestionada desde dentro del Frente Amplio, ha sido contestada. Por ahora viene fracasando la fórmula Astor y Mujica, por lo menos con muy serias dificultades, que fue el camino inicialmente planteado por el presidente. Tiene la oposición de la mayoría de los ministros y la mayoría del Frente Amplio. Y, repito, el apoyo de los partidos tradicionales contra el Frente Amplio. Es un momento muy complicado, muy delicado para el presidente de la República y, a su vez, para el Frente Amplio, que ha manejado un liderazgo fuerte de Tabaré Vázquez, que nunca se le cuestionaba, una especie de endiosamiento. Resulta que ahora se encuentra todo el frente, casi todo, con muy poca excepción, enfrentado a ese líder. Bueno, lo que queda es ver qué pasa en los próximos días. Primero ver el decreto, ver cómo reacciona la bancada oficialista, ver qué pasa en la Asamblea General, ver si se esperan los 30 días, si esto se resuelve antes del Congreso del Frente Amplio y cómo repercute esto en el Congreso del Frente y además dentro de los sectores, porque tenemos por delante el Congreso de la Vertiente Artiguista que comienza esta tarde y tenemos después el Congreso del Partido Socialista. Esto va a repercutir en todos estos eventos, en todas estas reuniones, ¿no?